Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos a dar una breve información porque resulta que este viernes amaneció la casa del opositor Iván Hernández Carrillo en el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, rodeada por la policía y además bajo un operativo policial que lo llevó a una especie de allanamiento con orden, además de registro. Otros opositores fueron detenidos este viernes y la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, trae toda la información. Escuchemos.
A las 6 de la mañana me llama Marta Beatriz Roque Cabello, porque Iván Hernández Carrillo, de Colón, de que le están tumbando la puerta para meterse dentro de la casa, la seguridad del Estado y la policía, para hacer un registro si yo podía localizar a Félix Navarro o a alguien en Maca. A esa hora yo no tenía el teléfono intervenido, pero sí lo tenía intervenido ya Sabilín Navarro, Félix Navarro, Caridad Burunati, Francisco Rangel, las hijas de Caridad Burunati. Me pude comunicarme con un muchacho de Colón que fue el que avisó a los opositores en Colón que le estaban sucediendo esas cosas a Iván Hernández Carrillo, porque las damas de blanco y los opositores lo desconocían, pero que también estaban sus casas sitiadas. Acá a las 6:15 de la mañana me llama Hortensia Alfonso Vega, que por su casa se encuentra también sitiada. Ella iba a salir a llevar a su mamá, que está bastante delicada de salud, una anciana de más de 80 años, y no la dejaron salir ni a llevar a su mamá, le negaron la asistencia médica. Bueno, sí, todas las demás tienen los teléfonos incomunicados, todas están sitiadas en sus casas. Nosotros decidido no salir el domingo a la campaña ni a misa este domingo, ahora por el comienzo de las clases el lunes. Como muchas saben, hay muchas damas de blanco que son detenidas desde el domingo hasta el lunes en la noche, y eso era motivo para que la seguridad de Estado tomara alguna represalia contra las mujeres. ¿Qué hicimos? Trasladamos la misa para esta semana. Y fuimos a misas. Ayer jueves se asistió a misa en varias iglesias de la provincia de Matanzas, y el miércoles también. Hoy también había misa, pero bueno, ya habíamos acudido, pero sí habían algunas que iban habían decidido ir hoy. Esa es la arremetida que hay contra la provincia de Matanzas. También creo que hay algo más, porque no solo las misas es motivo para que haya este operativo tan grande, porque no, ya te repito, no es solo las damas de blanco, sino también a los opositores en toda la provincia de Matanzas. Algo se estará tramando la seguridad del Estado, un operativo muy fuerte que hay, que no sabemos, ya sabemos que están haciendo ese registro. Félix Navarro está detenido, tengo entendido que Félix Navarro está detenido. Hasta el momento no tengo información de más detenciones acá en la provincia hasta el momento, pero bueno, ya te repito, todos los teléfonos están sin servicio, y no he podido, a través de mensaje me he podido comunicar con otros teléfonos, como ya vos te repito, con la hija de Caridad Burunate, y la situación en Colón está también parecida a la aquí de Cárdenas, pero bueno, te repito que también Carlos Rojas se encuentra también los teléfonos sin servicio y las mujeres sitiadas también.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos a ir con un habitual ya de este programa, Dester Pérez Rodríguez, desde la ciudad de Holguín, activista de la Unión Patriótica de Cuba, y que trae una denuncia sobre actos de corrupción por parte de oficiales de la policía política en esa provincia. Dester, cuéntame de esta denuncia y esto que ha salido con la supuesta implicación de oficiales de la Seguridad del Estado en un caso de corrupción en la provincia de Holguín. Adelante.
Sí, en realidad acá en Holguín ahora se dio una nueva situación de corrupción en la fila del Ministerio del Interior. Como ha sabido ya en el periodo 2014-2015, a raíz de una denuncia que hizo Fran El Chino, acá en la Fiscalía Militar de Ciudad de La Habana, hubieron varios miembros del Ministerio Interior involucrados en casos de corrupción, y ahora se vuelve a repetir la misma historia con miembros del Ministerio Interior. En este caso corresponde a la Dirección Provincial del DTI aquí en la provincia de Holguín, Departamento de
Técnico de Investigaciones.
Sí, donde se apropiaban del esta persona que te voy a mencionar ahora, son Douglas Torres Pupo, teniente coronel, jefe del DTI provincial, el mayor Lester Ávila Velázquez, que es el que atendía en la provincia los delitos de robo con fuerza y violencia, y el capitán Carballosa, los cuales están involucrados porque dentro de los datos operativos que tiene el Departamento Técnico Investigativo de la Policía de Cangolín, se encuentra en el pago a los funcionarios honoríficos, los conocidos por FH.
Honorarios, sí.
Honorarios. Uh-huh. FH, que ellos le pagan un salario mensual, y hacía varios meses que no se le estaba pagando ese dinero, y al parecer esto llegó hasta la Fiscalía Militar aquí en la provincia de Holguín, donde este departamento provincial del DTI fue fiscalizado en el mes de mayo, y se detectó que se estaban cobrando ese dinero y estas tres personas se lo estaban embolsillando. Y entonces en el mes de julio estas personas fueron expulsadas del MININ, les retiraron sus cargos y pues, supuestamente retirados de sus puestos, y pienso que debe haber una acusación contra ellos en la fiscalía.
Sí, ya en el orden civil. En el orden civil. Sí, sí.
Entonces, debe ser en el orden militar, porque es fiscalía militar como tal.
Claro, claro. Bueno, sí, claro, la implicación militar, es cierto. Dester, antes que tú continúes ahí, porque sí. Quizás los oyentes no estén relacionados con algunos términos y eso, y es que estos funcionarios honorarios son nada más y nada menos que estos ayudantes, estos informantes de la policía vestidos de civil, que trabajan en todas las esferas en el país, en cualquier sector del país, y trabajan para la seguridad del Estado. Se han sido muy vistos desde hace unos 10 años para acá, porque son los que de civil acompañan a la policía y a la policía política en la represión a los opositores y también vigilándole las casas.
Felipe, quería agregar un ejemplo del jefe del DTI provincial acá en Holguín, Douglas Torres Pupo, que conocido porque era el que estaba hace 3 años más o menos que él estaba en el DTI, pero antes de estar en el DTI, él era el jefe de enfrentamiento acá en la provincia de Holguín, el que organizaba los arrestos, detenciones y golpizas hacia las damas de blanco, opositores pacíficos, para que la gente sepa de
quién es,
del personaje que estamos hablando.
Yo personalmente le hice fotos cuando estaba al frente de la represión a la mamá y a la familia del mártir Orlando Zapata Tamayo. Él estaba fotografiado ahí por mí. Él, Roilán Cruz Oliva y otro oficial de la seguridad que también fue sancionado por violación de menores. Luis Quesada, me acuerdo que se llama.
Luis Felipe. Ajá. Y a este caso hay que sumar también el caso del mayor Fajardo, quien es el jefe de armamento aquí en el municipio de Holguín, que radica en la unidad de Martín Arce López, es decir, la primera unidad de la policía, acá, conocida como El Anillo.
Sí.
Quien tiene una acusación desde Ciego de Ávila, él se encuentra en este momento en Ciego de Ávila, debe estar detenido allá, y está siendo investigado por la supuesta venta de un arma allá en Ciego de Ávila. ¿Me estás entendiendo?
Ya. Yeah.
Y para los oyentes, para que sepan que esto no podemos verlo como un caso aislado, como te dije al principio de la conversación, que en el periodo 2014-2015... hubieron varios miembros del Ministerio del Interior involucrados en corrupción a raíz de la denuncia que hizo Frank El Chino allá en la Fiscalía Militar de La Habana.
Sí, un conocido delincuente, alguien que había estado preso varias veces.
En varias veces, uh-huh. Y según él, públicamente desde la prisión y en el juicio, dijo que llevaba 18 años trabajando para la policía. ¿Estás entendiendo?
Sí,
él lo reconoció en un video que él hizo estando preso aquí en Holguín. Y de estos policías involucrados en esa fecha en el delito de corrupción se destacan el que era jefe de la policía municipal, el mayor Carlos Manuel Parra Rodríguez, que fue sancionado 6 años y actualmente se encuentra preso en el centro de penitenciario correccional de Cuatro Caminos en Velasco, municipio de Ibarra, y el jefe de instrucción penal, que el mayor Vicente Acosta Ramírez, que fue sancionado 5 años y ya se encuentra de libertad. Al igual que el jefe del sector del reparto Piedra Blanca, Tamalier Batista, que fue sancionado a 11 años de prisión porque tenía una banda acá en Holguín y él buscaba los puntos de personas, por ejemplo, que se dedicaban al negocio por cuenta propia o negocio ilegal como banquero y esas cosas, ¿me estás entendiendo?
Ajá.
Y tenía esa pandilla que le daba orden de registro falsa, carnet del DTI falso, hacían registros en las casas y se apropiaban de dinero y de bienes materiales.
No, no, realmente es desastroso porque todo acto de corrupción en sí, ¿no? Pero cuando viene principalmente de estos funcionarios que son los encargados de reprimir al pueblo, causa más indignación. Dexter, si tienes algo más.
Sí, te digo, pero que realmente estos mismos oficiales del DTI, que, por ejemplo, Douglas Torres Pupo,
sí,
que ahora cuando la situación de gastronomía, de la situación con gastronomía de corrupción, era el que estaba al frente de toda esta investigación, ¿me estás entendiendo? Y ahora como una minoría, él cae en lo mismo, ¿me estás entendiendo? Y estoy seguro que los interrogatorios ofendía, lo vea, todas estas personas lo trataba de mala forma, intimidación,
lo puedo atestiguar yo mismo directamente. Me interrogó varias veces y me llevó incluso hasta una oficina que tiene la seguridad del Estado en la playa de Guardalavaca, en unas oficinas aparentemente de una empresa civil de turismo, pero es una oficina preparada por la seguridad del Estado para interrogar a los opositores allí.
No, si él, este mismo Douglas, a un vendedor de cerveza, por ejemplo, de un termo cerveza que vende cerveza, fue separado del puesto de trabajo por malversación también, cuando el hombre, él no malversó, si no tiene ningún recurso, él no tiene ningún faltante ni nada, ¿me estás entendiendo? Sí. Pero como dice un amigo mío, todo el que olía a bacalao lo salaba, ¿me estás entendiendo?
Claro, claro, claro.
Y esa cadena de gastronomía llegó, sobrepasó entre administradores, personal de oficina y los directivos, pasó la cifra de 60 personas que estuvieron involucradas en ese delito.
Sancionados.
Más mínimo, ¿me estás entendiendo? Y entonces, sin embargo, ahora me he puesto, para ponerte un ejemplo, el caso de mi hermano, de mi hermano Darío Pérez Rodríguez, de Alberto Olivas Diegue y de Mariano, que están presos a raíz de la muerte del esbirro y dictador Fidel Castro, que estuvieron, desde un principio estuvieron en los calabozos y después estuvieron en la prisión provincial hasta el juicio. Y sin embargo, estas personas ahora, estas tres personas que yo estoy mencionando, del DTI, están en la casa. No están presos, no están detenidos, ¿me estás entendiendo lo que
decir? Sí.
Que es como yo te decía, que gozan de inmunidad en cuanto a estos delitos de preferencia, de privilegio, porque el problema es que todo el mundo está involucrado, son pejes grandes y todos se saben y se conocen, ¿me estás entendiendo lo que decir? Y es capaz que salgan a suelto y no les pase nada.
Probablemente, como ha pasado en otras ocasiones.
Sí, como pasó en el periodo 2014-2015, que hubo teniente coronel involucrado en esta situación de corrupción y lo que fueron, lo jubilaron, ¿me estás entendiendo lo que decir?
Sí.
Tenían edad de jubilación y lo jubilaron. A otros lo separaron de la fila, pero no pagaron pena de cárcel por esto. Que son crímenes que se están cometiendo, ¿me estás entendiendo?
Sí. Un plan pijama bastante condescendiente.
Sí. Es lo que le aplican a estas personas.
Así mismo. Bueno, Dexter, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
No, gracias a ustedes.
Y en Contacto Cuba conversamos con Yenisei Jiménez Reina desde la provincia de Santiago de Cuba, específicamente en el municipio Palma Soriano, quien es activista de la Unión Patriótica de Cuba y también esposa de un preso político cubano, de Jordanis Muñoz Guerrero. Yenisei, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y buenas tardes a todos los radioescuchas.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Yenisei, el tema que hemos seguido durante toda la semana por esto que se nos ha venido encima, el curso escolar en Cuba y del que muchas madres tienen preocupación. Cuéntanos en tu caso cómo han sido los avatares para poder tener dispuestas a tus hijas para la escuela.
Sí, bueno, sobre es un tema muy muy largo de explicar. Este es un tema que para nosotras, las madres cubanas, es muy difícil acá en Cuba, porque los uniformes los sacan talla, un poquito de tallas pequeñas y todas las tallas muy grandes. O sea que los niños acá en Cuba no están tan desarrollados como para esas tallas que sacan tan grandes. Y por lo menos mis niñas, yo no pude comprar el uniforme, acá tengo los papeles que me dieron en la escuela para comprarle su uniforme, no pude comprárselo porque las tallas son enormes. O sea que no se puede comprar una talla de una talla 18 cuando mi niña lo que usa es una talla 10 o 8 más menos. O sea que es muy grande. Entonces, por esa razón, mis hijas no pueden comenzar este curso con nuevos uniformes. Pero por otro, ese es por lo único que le venden a ellos para comenzar el curso, que es el uniforme, y de hecho lo venden con pésima calidad, malísimo.
Sí.
Y por la otra parte, acá las mujeres cubanas no tenemos mucha posibilidad de comprar zapatos caros ni mochilas caras para los niños. Entonces, de hecho, yo que soy una activista de la Unión Patriótica de Cuba, se me hace muy difícil tener que comprar mochilas nuevas, zapatos nuevos para la escuela, ya que mi esposo se encuentra en este momento en las cárceles cubanas, solamente por reclamar los derechos que tenemos como personas y por solo decir la verdad. En este país te reprimen y abusan de nosotros, opositores pacíficos. Entonces, en este curso yo no pude comprar ni siquiera medias porque son muy caras y yo no tengo ese dinero. El dinero que pueda entrar aquí es para la alimentación de mis hijas y para lo que es para llevarle un poco más de cosita de comer a la prisión a mi esposo, porque se pasa tremenda hambre. Entonces, yo lo único que puedo hacer es por lo menos mandarla con los únicos zapatos que tienen ahora en este momento mis hijas para salir. Ya lo tuve que coger para la escuela, para salir, para ir al hospital y para todo lo que sea, porque realmente es verdad que no pueden ir descalzo a la escuela, ¿entiendes? Entonces ya voy a hacer eso, claro. hacerle lo que los zapatos que tengo de salir, dárselo para que lo cojan para la escuela, porque imagínese usted.
Yanisei, en el caso de la construcción de la escuela, que en muchas ocasiones dejan hasta último momento para habilitar las escuelas, ¿a la que van las niñas tuyas ya está disponible?
Bueno, acá en Cuba, como todo, es un engaño y una mentira, usted sabe. En la escuela de la mayor mía, que es una secundaria, acá en la escuela de la Ceiba, en Palma Soriano, esa escuela se llama Liberación, y esa escuela no le han hecho absolutamente nada. Lo más que puedan ver hecho sea lavar la silla y las mesas, o sea, los pupitres, que es lo único que ellos hacen, y si acaso dan una baldía o algo de eso así, lo único que hacen. Y en la escuela de la pequeña, que es la escuela acá en Palma, se llama Juan Figas Baró, esa escuela tampoco. Yo fui ahora por estos días, que estábamos buscando la base material de estudio y no he visto que la han pintado, no han hecho nada. Lo único que vi fueron otros cubitos de matas y eso que siembran, plantas, para más o menos para embellecer y cambiarle la vista a los niños, pero nada, no han hecho nada. Y de hecho hay que ir a buscar los libros ahora por estos días, porque si usted lo deja para el lunes, que es cuando comienza el curso escolar, usted sabe que los libros que le tocan a sus hijos son ripios. Sí, porque aquí sí. En Palma Soriana, viendo un poligráfico, aquí mismo en este pueblo, los libros todos están desbaratados. Ningún libro de eso sirve, porque esos libros pasan de generación en generación. O sea que es una falta de respeto lo que tiene este gobierno con la educación de Cuba, porque realmente la educación aquí no sirve para nada, como nada. Porque la medicina tampoco. Aquí es como todo, ellos hacen lo que ellos quieran, donan los libros a Venezuela, a otros países, y los niños aquí están yendo a la escuela con unos libros que no sirven, y que cuando traigan los libros, nosotros como padres tenemos que coger por lo menos un clavo con un martillo, abrirle hueco por el lo que es el lomo del libro y coserlo con hilo antes de forrarlo, porque están completamente desbaratados.
Se desprenden.
Sí, todos están desprendidos, las hojas, aparte que tú sabes que hay niños que le arrancan las hojas a los libros. Y esos libros ya realmente deberían desecharlos.
Deberían estar de baja.
Esos libros, sí. Y entonces nosotros tenemos también que coger una goma y borrar todas las cosas que los niños escriben en los libros para entonces que nuestros hijos vayan a la escuela con el libro más o menos. Porque sea así, en Cuba es así. Esta gente son unos mentirosos y todo es haciendo lo mismo, y habiendo un poligráfico en Palma, ellos no se preocupan ni siquiera por hacer un libro nuevo.
Un panorama desolador. Nos han dicho también en otras provincias que, por ejemplo, en vez de dejar para inicio de curso, unas reuniones que hacen con los padres para solicitarle ayuda, ¿no?, material y todo, en algunos lugares ya citaron a los padres antes del inicio del curso para solicitarle colchas de trapear, trapeadores, escobas.
Sí, cómo no. Acá hacen esa reunión, aquí en la escuela de la niña mía la hicieron este jueves, Y aquí lo que pidieron, disculpe, el jueves no, me parece que fue el miércoles, porque ni siquiera yo fui por la mañana a recoger la base material de estudio y me dijeron que a las 4:30 iba a ser la reunión. Y yo tampoco fui, ¿a qué yo me iba a presentar a esa reunión? Si en esa reunión, desde que usted llega, están pidiéndole a los padres para juntar entre los padres, comprar una colcha de trapear, sí, para comprar un trapero. La profesora de la niña mía, no obstante a eso, me estuvo hablando a mí y a otras madres que habíamos allí, que la lámpara estaba fundida, o que el tubo de la lámpara no, que el tubo de la lámpara era de otro grado, que había que quitarlo y dárselo, o sea que teníamos que juntar para comprar también un tubo de lámpara, para que los niños no estén tan oscuros en el aula. Las aulas la dividen de pedacito en pedacito, porque en el aula de mi niña pequeña hay solo 17 alumnos. Entonces, el aula es súper pequeñita. Imagínese usted la calor que hace en esa aula. Entonces, están viendo a ver cómo se puede hacer posible algún padre que preste un ventilador acá en Cuba. Dígame usted, si mi casa es un cucurucho y yo lo único que tengo son dos ventiladorcitos, ¿cómo usted cree que yo pueda prestar uno de mis ventiladores para el aula?
Es un panorama desolador, desgraciadamente.
No, es deprimente, deprimente. Es mucha la falta de respeto que está en este país, demasiado, demasiado.
Bueno, Yenisei, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima, amiga.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.